muy buenas tardes, Roberto, creo que me
José, José te habla, José Rojas te habla, ¿cómo te va?
José Rojas,
sí.
A ti y a tu audiencia mayoritaria.
Doctor, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Tenés alguna noticia? Nosotros tenemos rumores, ¿cómo está la situación hasta este momento? ¿Ya te podemos llamar fiscal del Estado? ¿Todavía no? ¿Cómo está la situación hoy, doctor?
Antes que nada, somos abogados, ejercimos la profesión por mucho tiempo, y en ese comportamiento, en esa lógica del andar del abogado, mientras no se tenga la resolución, no es. Tenemos fundadas expectativas, tenemos medios periodísticos que dicen que ya hay humo blanco, y que están, ya está decidido el tema, pero son informaciones no oficiales.
Claro.
Es que, observando un poco el panorama, con mucha tranquilidad, porque esto hay que tomarlo con seriedad.
Claro, no, me imagino, por supuesto, va por el trabajo que vas a tener, si es que sos electo, deberá ser en un momento tan delicado, digamos, que es en un proceso de recuperación de la credibilidad de un sector de la administración de justicia, que probablemente ayer estaba hablando con unos varios abogados y me decía, la fiscalía, si nosotros queremos transparentar la administración de justicia, esto deberá comenzar por la fiscalía, que poner, y no hablaba de mano de hierro, sino una mano que busque transparentar. La única manera que el resto de los que, sin sacarle importancia, de la Administración de Justicia, logre encaminar, digamos, esa recuperación de credibilidad, se iniciará con la fiscalía, Emiliano Rolón. No sé si eso coincide, digamos, con el análisis tuyo.
Categóricamente sí, el proceso de formación del caso penalmente relevante parte de una intervención primaria del fiscal o de la fiscalía como institución. En ese proceso de empezar con el escenario del crimen y ir avanzando con la recolección de evidencia, su evaluación y utilizarla en forma correcta en las diferentes etapas del proceso, se asienta precisamente la culminación de la tarea que es el juicio oral y público. Esencialmente el Ministerio Público está diseñado para que sustente la acción pública, y esa es una cualidad que es indiscutible para el Ministerio Público, y en cuya formulación tenemos objeciones serias que corregir.
Ahora, doctor, si repentinamente ese humo blanco le favorece, doctor, ¿cuál es su primera acción? ¿Qué es lo primero que deberá hacer? ¿Qué pasa por su plan?
Usted hace un rápido examen de lo acontecido en este proceso, ir decantando las figuras potables. Coincidan conmigo que una de las mayores cosas que me sorprendió a mí, por lo menos, una buena cantidad de agentes fiscales adjuntos consultaron para el cargo, y yo no escuché una voz disidente. Todos concluyen que básicamente la corrupción es un tema central que permeó los tejidos sociales y también la propia institución.
Claro.
Esa es una reflexión demasiado importante, porque nos hablan de los actores directos. Es como hablar por la casa, lo que uno tiene adentro. Quiero decir que esto se tornó insostenible. En base a esa perspectiva, que un poco es la visión que yo tenía y sostuve en todas las que fueron audiencias públicas, yo puedo decir que el primer paso a dar es ordenar la casa. Ordenar la casa significa tener una conclusión exacta de todo lo que hoy tenemos como institución, positivos y negativos. Tiene que ver esto con el tema económico, el manejo económico. Creo que hay unas publicaciones que los últimos días se hicieron que refieren inclusive a casos de sumas millonarias en concepto de alquileres. Y otros manejos no tan claros que implicarían una auditoría necesaria. También en ese mismo contexto, verificar la calidad humana que tenemos hoy. En una institución grande, yo estoy seguro, como es el Ministerio Público, hay gente buena y probablemente capacitaria. Pero evidentemente también hay frutas podridas que hay que ir limpiando para que esto mejore. Y a partir de ese panorama claro, evidentemente, y un liderazgo fuerte, se puede sacar la cosa claro. adelante.
Ahora, doctor,
simplemente quiero recordarles sí. que tenemos experiencia en esto. Cuando nosotros empezamos con el orden penal nuevo, y hablo de 27 años atrás, más o menos cuando ingresamos en el sistema de justicia,
sí.
La situación del Poder Judicial también era caótica. Se debían intervenir varios juzgados de la capital y también de las zonas fronterizas, y prácticamente tenemos que empezar con un descreimiento absoluto de la opinión pública. Fuimos ganando espacio los hombres de la reforma, y a 27 años de ello, yo creo que lo que menos se discute hoy día no está idoneidad para el cargo, y principalmente la decencia y la honestidad con que nos desempeñamos. Es un buen punto de partida, porque si hay un reconocimiento de que alguien puede hacer y se le asigna, pues entonces creo que es por lo menos un punto de partida ideal.
Doctor, cuando lamentablemente cuando se postuló no logré conversar con usted y para hacerle esta consulta, pero quiero planteárselo ahora porque todavía no pierde vigencia. Más allá de que usted sea el electo o no, ¿por qué se candidató usted? Yo decía, el doctor Emiliano Rolón tiene ya un lugar donde puede impartir justicia desde su mejor entender, cómo interpreta la ley, y un lugar bastante importante también en la administración de justicia. Pero digo, ¿por qué postularse, digamos, en un lugar donde todo es tan complicado, tan difícil, y lo primero que probablemente va a tener que tropezar al entrar nomás, si es que usted es electo, una máquina de impedir un montón de cosas? Digo yo, ¿por qué salir de esa zona de confort? ¿Qué le movió a usted, doctor?
Bueno, la pregunta es bastante interesante y tiene que ver con mi forma de ser y pensar. Resulta que pocas personas en el país tienen la suerte histórica que me correspondió pasar a mí. Y esto es importante recordar, yo me inicié en la profesión litigante pasillero por más de 14 años, luego del cual, a través de los concursos, ingresé al sistema de justicia. Y coincide mi ingreso al sistema de justicia con la reforma constitucional y el nuevo orden que se instaló, la lógica acusatoria adversarial. Esta lógica acusatoria adversarial rompe con prácticamente 2.000 años de cultura jurídica en un solo sentido, la lógica dogmática tradicional, a través del cual se tramitan todos los conflictos en general que conocemos, civiles, laborales, etc. Esta lógica acusatoria nos trae la impronta de que el derecho es visto no desde la percepción de autoridad como ocurría en aquel constitucionalismo histórico, sino precisamente a través del ser humano, el beneficiario del servicio de justicia. Definitivamente es un orden nuevo que rompe con todo lo que es tradicional y nos vemos afectados por la reforma y, en fin, hasta encabezando muchos aspectos de esa evolución. Hoy tenemos en el país dos sistemas distintos: el modelo escriturista tradicional y también la lógica acusatoria, que tiene que ver con la tramitación de los conflictos de orden penal. Y si somos responsables, sí. Yo soy componente activo, soy de cabeza, y desafortunadamente hasta ahora no llegamos a la corte, en varias ocasiones tuvimos muy cerca. Entonces también la otra vista que se puede desarrollar es el Ministerio Público. Ambas instituciones hoy, por la fragmentación del poder que está en la Constitución de 92, son las encargadas de dar respuesta a ese tema del ejercicio punitivo del Estado, y entonces viví un buen momento, por lo menos para plantear ese tipo de luchas.
Claro. Doctor, yo, los periodistas generalmente nos gusta ser un tanto arriesgados. Nosotros comenzábamos cuando decía usted que mientras no lea un decreto, una resolución, alguien que diga Emiliano Rolón fiscal, que lo confirme, yo le puedo decir que usted ya es fiscal. Que probablemente mañana el Senado va a brindar el acuerdo correspondiente una vez que el Poder Ejecutivo lo haga. Sencillamente, como decía usted, faltaba un documento, pero yo podría arriesgar a decir que usted que estoy en este momento hablando con el fiscal general del Estado, que va a asumir probablemente en marzo.
Yo, obviamente, tomo las noticias con el optimismo que se merece, porque después de todo, propusimos nuestro nombre a riesgo, inclusive. Yo soy un hombre de sistema, soy profesor universitario, titular en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Asunción, profesor de la Escuela Judicial, instructor de la Corte Suprema de Justicia en todo lo que es reforma, y también en la Policía Nacional. Y fíjense, todo es poner un poco el nombre, el pecho y el hombro, y decir yo puedo hacerlo esto. Y entonces, evidentemente, si tenemos esta dimensión ya de lo que te digo, como me acabas de decir, el compromiso es mayor, porque sencillamente es una tarea de responsabilidad y muy pesada. Sé que el liderazgo fuerte es lo que se impone hoy, y probablemente a través del reconocimiento social y el prestigio que le adquirimos a lo largo de estos 27 años, no se digan bastante. Pero con suma responsabilidad y seriedad asumo la posibilidad, porque realmente es un compromiso demasiado impactante, no solamente para esta persona, sino para la República misma.
Doctor, a propósito de esta cuestión, en ese proceso de organización hay una serie de cuestiones que tienen que ver principalmente con un presupuesto. El Congreso, con cuestiones políticas más que nada, cortaron la ampliación o reprogramación presupuestaria de la Fiscalía. ¿Cuál debería ser el plan de acción para no caer, digamos, en ese debate en el cual la Fiscalía o toda la Administración de Justicia no debería entrar, que son los debates y políticos, hasta incluso electorales, para lograr esos objetivos? Y hablo yo sobre todo de esa independencia que un sector importante de la ciudadanía reclama.
No solamente la ciudadanía reclama, este es un atributo esencial de un órgano de investigación. No se puede mezclar los tantos intereses políticos, selectividad, etcétera. La objetividad es la que se impone. Evidentemente que hoy, a esta altura, ya con una liquidación del tema presupuestario, por lo menos en lo que respecta al año 23, es difícil hacer un vaticinio exacto. Nosotros tenemos reglado en la Ley Orgánica del Ministerio Público un consejo asesor, precisamente encabezado por el director administrativo, que tendría que encargarse a partir de la desactividad del contralor que se va a ejercer en diferentes niveles. Recién ahí podemos tener un panorama claro de lo que precisamos. Hoy por hoy tenemos que agenciarnos con lo que definitivamente se quedó asentado, ya que la ley de presupuesto ya fue aprobada, así que es lo que se puede hacer ahí, más que un pequeño un control exhaustivo y en su utilización y punto. Yo creo que sí hay una pequeña ventaja. Esto está destinado para que se asuma en marzo. Probablemente en ese tiempo se podrá hacer una reformulación completa y ver en qué mejorar en forma inmediata, porque esto también es mensaje a la ciudadanía. Ya que criticamos y buscamos en otra gente la solución, importante es que también, por lo menos en perspectivas, allá por marzo, tengamos ya claridad en el tema.
Doctor, hay una cuestión que es importante mencionar un poco, esto es que tiene en mente, porque yo creo que comenzaría también por ahí un plan de transparentar, digamos, la Fiscalía. En perjuicio de, ¿cómo se puede combatir, a su criterio, que tiene en carpeta la concentración de recursos, digamos, materiales que hacen Asunción Central, principalmente Asunción, y eso termina en un perjuicio en el cumplimiento de funciones en áreas como en la Administración de Justicia, en lugares donde se necesita aquí Asunción Central, en el interior del país, en Central mismo hay serio problema en ese sentido? Falta de funcionarios, falta de útiles de trabajo. Hay muchas excusas de fiscales que dicen que no poder cumplir sus mandatos por falta de elementos de trabajo. Y eso hace crecer incluso niveles de impunidad, doctor. Más allá, digamos, de los hechos de corrupción, que eso, por supuesto, no entra en discusión. ¿Cómo se puede resolver eso, doctor?
Yo creo que esa es una realidad. Quiere decir que por caso no andamos bien. La logística, el manejo de la información y hasta la concentración de agentes fiscales en la capital se debe a la ausencia de liderazgo. No se olviden que los agentes fiscales son electos, todos, para una zona determinada. Si bien el fiscal general del Estado tiene la atribución de mover las piezas de acuerdo a la necesidad, eso es innegable, pero también la gente que vive en la capital ya no vuelve a ser destino. Claro. El ICIR magnífico está acá. Entonces hay que hacer un recuento, una evaluación, ver de dónde son originarios y ir otra vez de nuevo ajustando esas piezas y volver a su destino. Yo creo que recién cuando uno empieza a moverse y tenga la posibilidad de tener un análisis exhaustivo, porque acá también las casuísticas son diversas. Y a partir de ahí, esas soluciones, yo creo que también la ciudadanía tiene que sentir el peso de un manejo diferente.
Claro. Claro, claro. Imagínense, por lo menos algunos datos, algunas referencias hablan que Asunción tiene como mínimo, con números redondos, puede ser un poco más, un poco menos, por lo menos 10.000 causas, 10.000 carpetas y solo 60 fiscales. O sea, es imposible luego tratar de pedirle a un fiscal que atienda exclusivamente un dato si le están esperando y urgiendo, digamos, otros 20 detrás. Complicadito va a ser eso.
No. Evidentemente coincidimos plenamente que los problemas son de distintas índoles, pero vuelvo a decir, no todos los fiscales son de esas áreas, no están bien asignadas a veces, no hay utilización de recursos, y eso indica, cuanto menos, una ausencia de liderazgo. No es cuestión de recorrer nomás y mirar. Evidentemente, si hablamos de una institución con alcance nacional, una sola persona no tiene la posibilidad de ser omnipresente, estar en todos los sitios. Tendría que munirse y valerse, aunque hoy están previstos como organismos internos, entre ellos la Inspectoría General, que debería ser una entidad de asuntos internos en forma permanente. Yo no tengo noticias y no vi ninguna información pública, quién es esta tal función, qué expectativas genera, etcétera, que son aspectos elementales. Ya hablamos del Consejo Asesor. Y también hay un Tribunal de Disciplina. Estas entidades de menor jerarquía de internas son las que deberían funcionar en forma real para que definitivamente expectemos una respuesta mejor de estos representantes de la sociedad.
Aquellos casos que se podrían mencionar como pelota tatá, trato de narcotráfico, gente, dirigentes políticos de altísimo nivel involucrados, y eso que en algún momento terminaron trabando, digamos, administración de justicia, ¿cómo se los destraba? ¿Cómo se hace, digamos, para separarse y tratar de dirigir la administración de justicia como plantean las leyes, doctor?
Y hablamos de la necesidad de una inspectoría general que está arreglada y en teoría funcionando, la auditoría de gestión se debe terminar. Hoy también tenemos problemas en ese tipo de cuestiones, porque no se olviden, hablamos de un orden penal nuevo, de vigencia práctica por 22 años. Nosotros empezamos esto en el año 2000. Y el nivel cognitivo, el personal operativo también es deficiente. Y no solamente digo, el Ministerio Público también afirma lo mismo, el Poder Judicial y hasta los abogados independientes. ¿Por qué? Porque efectivamente la cuestión ideológica sigue siendo determinante. Nos ancla siempre, en la opción por lo menos, el tema de la lógica escriturista, que todo está hecho en fórmulas para que sean aplicados en la práctica. Nosotros tenemos la necesidad de ir creando soluciones prácticas al proceso que implica absoluta racionalidad. Las salidas alternativas al proceso deberían permitir que solamente las causas importantes lleguen a juicio oral. Hoy tenemos serias deficiencias, agentes fiscales que por deficiencias investigativas sencillamente presionan para una salida alternativa, una suerte de asunción de responsabilidad. Entonces ahí hablamos de cosas grosas. La auditoría de gestión también sería determinante para ir viendo caso por caso de esto.
Doctor, a su criterio, ¿va a ser fácil o bastante complicado, después de los antecedentes que se daban en la Fiscalía, de separarse de los grupos de poder, los grupos de presión, doctor?
También coincido con usted que eso es así como afirma, pero Y tiene que ver también un poco con la proyección que presenta el postulado o el elegido. Resulta que la personalidad no se adquiere de la noche a la mañana. Uno es como es y a la larga se lo reconoce y con un perfil adecuado. Nosotros empezamos esto hace 27 años y en aquel tiempo desarrollamos un perfil independiente. Tuvimos la suerte de crecer con el sistema y hoy estamos prestos a coronar nuestra actividad y luego acogernos a los beneficios de la jubilación, sí. Luego de cumplido con la patria. Lo que somos ya somos, simplemente ahora es coronar una actividad y creo que para eso tenemos fuerza.
¿Usted se siente libre, digamos, para ejercer su tarea, doctor?
¿Cómo?
¿Usted se siente libre para poder cumplir su tarea o tendrá que, en la medida en que vaya avanzando, si es electo, tratar de separarse de esos factores de poder que en algún momento van a golpearle la puerta a su oficina?
Las presiones en nuestro país, somos todos de la zona de la asunción y la en la casa, con los vecinos, en la universidad, en los colegios, pero tiene que ver con la espalda ancha, esa suerte de tener el sujeto. Con Sánchez le digo que han enfrentado los peores problemas jurídicos del país y las veces que decidirlo lo hice con absoluta convicción y responsabilidad. Una vez terminado ese conflicto, no te puedo. Tengo condiciones ya de sustentar que salió con el mismo tema. Entonces, definitivamente, yo confío en que ellos pueden desempeñar, confío en que finalmente esté el mecanismo de convivencia en los círculos del poder, que ya por 27 años, y tengo una máxima que siempre lo aplico a la política y a la prensa, es bueno tenerlo atento, no tan lejos ni no tan cerca, solamente acudir las veces que llaman. Y de esa forma uno va perfilando su comportamiento a lo largo de los años y al final logra asentar la idea y es comprendido.
¿Cómo salir de la tutela, doctor? Porque recuerda usted que el caso de González Dar, mucho de tutelaje hubo para poder llegar, digamos, a una conclusión. ¿Usted cómo cree usted que hay que salir de eso y decir la fiscalía, digo, es libre y puede actuar de acuerdo a la conciencia y las leyes de cada uno de los fiscales?
La fiscalía es libre en el sentido de entidad investigativa. Pero no se olviden que la unidad de representación la ejerce en la cabeza, claro, la Fiscalía General.
Claro.
Entonces, desde esa perspectiva, hay mecanismos de control, no solamente el control interno, sino también control procesal. Las normativas procesales otorgan niveles de control en los que a través de su ejercicio llega el comportamiento a conocimiento de la cabeza, que es el Fiscal General del Estado. Nosotros nos creemos muy capaces, muy ya experimentados en el manejo y dirección de conflictos y creo que ahí tendríamos que también echar manos a nuestra experiencia.
¿Qué opinión tiene de Horacio Cartes, doctor?
Es un hombre público, lo conocemos por ser expresidente de la República. Esa es la opinión que tengo, no tengo ningún conocimiento cercano. No compartí jamás con él ninguna actividad privada, ni fiestas ni cumpleaños, no salí con él de vacaciones, no tengo empresa, de hecho no tengo forma de tener empresa y soy feliz con lo poco que tengo,
Mario Abdo Benítez
también lo conozco particularmente, hablamos en ocasiones, soy hombre público desde hace 27 años, coincidimos el respeto y el protocolo, eso que nos une a veces, pero más que eso no.
Sandra Quiñones
es más, con ella tendría que tener alguna especie de conflicto, no se olviden que ella fue la que formuló acusaciones en nuestra contra en el juzgado de enjuiciamiento del magistrado, de los cuales creo que zafamos con solvencia.
¿Hay cosas que resolver de inmediato si es que asume usted, doctor?
Todo es inmediato y para ayer en lo que es toma de decisión. Pero esa toma de decisión requiere siempre una exhaustiva evaluación. Yo no soy hombre pasional, soy hombre racional.
Muy bien.
Evalúo, me pongo en el punto de equilibrio en la decisión de derecho y luego lo defino.
¿Hay un terreno antes y después del crimen de Antonio, de Marcelo Pecci, doctor?
Evidentemente sí. Hay muchos conflictos que nos marcan en nuestras vidas. Siempre recuerdo que el caso de Cuadolaño, hay que decirlo, es un conflicto que no pudimos superar en la reforma penal y tenemos que notar como un punto negativo, no para reclamarnos siempre, sino para corregir defectos. El tema de Cruz Guasí es un otro tanto en el ámbito del Ministerio Público, precisamente porque con ellos se está evitando el corporativismo que siempre existió entre la Fiscalía y el órgano jurisdiccional. A partir de ahí, los fiscales tienen que traer evidencias claras y contundentes que justifiquen en forma legal la realización del hecho y la responsabilidad penal. El crimen Pecci también nos indica que finalmente el crimen organizado sí está organizado. En cambio, la entidad que lo combate tiene un desorden. Entonces, definitivamente, experiencias positivas y negativas a caracterizar.
Entiendo. Finalmente, la Fiscalía General del Estado, ¿es un centro de corrupción o creen que no es tanto así y hay cosas que resolver ahí en ese sentido, doctor?
Sí, es una entidad grande que hay. Seguro estoy, conozco a muchísimos muy buenos componentes y personas con camisetas puestas para sostener la entidad. Y con institución grande que es y con alcance nacional, hay también elementos que hay que corregir, las rutas podridas que sacan, no hay otra. De otra forma, para que justamente resurja con el vigor que queremos. A 30 años de la vigencia real de esta entidad jurídica nueva, con autonomía, funcionaria y administrativa, tenemos que estar en camino exacto para dar los golpes de timón que hacen falta.
¿No le va a temblar el puño con la lapicera en la mano, doctor?
Yo creo que nunca yo voy a hablar de por sí. Las veces que enfrenté conflictos importantes lo hice sin miramientos y a veces me costó inclusive posibilidades reales de integrar la constitución. Creo que a la opinión pública se le consta. Eso es lo que yo ofrezco de diferente: trayectoria y presencia cuando hice falta y no promesas.
Doctor, yo me congratulo de ser el primer periodista que converse con el fiscal general del Estado que asumirá en marzo. Muchísimas gracias por esta charla conmigo, bastante extenso, pero era importante hacerlo. Y bueno, ahora probablemente esperará la confirmación oficial del Poder Ejecutivo, del Congreso, seguramente, para poder cerrar esta parte donde no deja de ser muy importante, porque estamos en un momento bastante delicado y me imagino que usted toma el timón en ese momento delicado para sacar este barco adelante que se llama Fiscalía General del Estado, doctor.
Lo tomo como buen augurio, lo tomo como buena perspectiva, todavía no es ideal, pero les puedo asegurar que si llego a ser probablemente en gran porcentaje lo que hablamos hoy, será factible de realizar.
Gracias, doctor, muy amable.
Adiós.
Emiliano Rolón, podemos decir el nuevo fiscal general.